Moto Race Nation, un espacio dedicado a la información y al debate de las noticias más relevantes del motociclismo de velocidad. Hoy contamos con la voz de... no bajará el listón de lo mucho que sabe, que es mucho, David Asencio, muy buenas.
Hola Pipe, ¿qué tal?
Con la misma saludamos a Manolo Fernández.
Hola amigos, ¿cómo estamos?
Saludos para ti también, don Lucio, Lucio López.
Hola, ¿qué tal? Feliz reencuentro.
Y un saludo también, aunque no está aquí, se lo enviamos a Jorge González. Y os saluda, aquí nos habla Alfredo Pradano.
Comienza la edición número 96 de Moto Race Nation tras un parón obligado por las circunstancias del equipo. Y es que no solo de motociclismo vive el hombre. Debatiremos en esta edición algunos aspectos de lo acontecido en los últimos grandes premios de Cataluña, Alemania y Holanda, contando con un audio exclusivo de Manu González, en el que nos cuenta cómo fue su experiencia en la Moto2 de MV Agusta en sustitución de Lorenzo Baldassarri en el circuito holandés de Assen. Pero antes, recordaros la clasificación de nuestra Moto League, en la que Remache 90 sigue liderando con 641 puntos. Firme ahí, Remache 90. Viperstick es segundo, muy cerquita, con 617, y Trastornin es tercero con 614. Ya sabéis, seguid participando e invitad a vuestros amigos a participar en la Moto League de Motorace Nation. Rechace imitaciones. Y ahora sí entramos de lleno en materia de la mano de nuestro amigo Pipe.
Odio la cama donde duermes, porque pasa contigo muchas horas.
Pues parece que hace varios siglos desde la última vez que publicamos un podcast, y a tenor de todo lo ocurrido en MotoGP bien podrían haber pasado varias temporadas por todo lo que ha acontecido durante las últimas citas. Tanto que hasta cuesta digerirlo viéndolas en conjunto. Vamos a empezar por lo más obvio, quizá, que es la situación en Yamaha. La salida de Viñales, los días contados de Rossi como piloto en activo o en su defecto como piloto Yamaha. Pero hasta que esto se produzca oficialmente, lo más destacado ha sido la salida de Maverick Viñales. ¿Sorpresa o crónica de una muerte anunciada?
Pienso que en realidad eso era, bueno, una de las posibilidades. No sé si se podía asegurar. Ahora seguramente o muy probablemente habrá gente que pues se aventura a decir, ¿no? Esto estaba claro, yo ya lo sabía, ya lo veía venir. Bueno, los contratos en MotoGP son complicados de deshacer y realmente necesitas voluntad por las dos partes. Por lo tanto, aquí se ha dado un claro a enemigo que huye puente de plata, por lo que hemos podido saber, por lo que Motorrace Nation ha podido saber. Esta solicitud partió de Maverick Viñales. En principio se tenía que haber debatido durante el verano, pero algo sucedió en Alemania, en Sachsenring. Probablemente que terminase el último Maverick Viñales, que bueno, pues hizo que se precipitase toda la conversación para bueno, pues el fin de semana de Holanda. Y en principio también no está confirmado, pero parece ser que el sábado por la tarde noche se firmó el contrato entre el piloto de Rosas y Aprilia, también sin confirmar, de Rosas, Roses. De Rosas, es un pueblecito de Gerona que es bastante turístico. Por cierto, a donde ha vuelto a vivir después del nacimiento de su hija, Maverick Viñales. Ha dejado su residencia en Andorra y ha vuelto a España. Y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Que se dice que bueno, pues ya está firmado el sábado por la noche, antes de que se anunciase incluso la salida del piloto de Yamaha.
Yo creo que aquí hay una clave que no se ha hablado mucho, y además que Lucio la ha descrito muy bien, que es la de a enemigo que huye, puentecito de plata. Es decir, todo el mundo sabía y era más que obvio lo mal que se encontraba Maverick Viñales en Yamaha, lo de su electroduende famoso, que el domingo no va la moto, pero el sábado y el lunes sí, y tal. Pero las facilidades que le han dado Yamaha para romper ese contrato también da a pensar que bueno, que no, que el malestar desde luego no era solo por parte de Maverick Viñales, ¿no? Entonces, a pensar un poco que realmente la situación, de mirar con un poco de ojo crítico a ver realmente la situación cuál era, ¿no? O quién tenía más malestar con quién.
Ahí puede que haya habido una equivocación, ¿no? Pero sí una falta total de cumplimiento de expectativas, tanto por parte de la marca, que pensaba que tenía un sustituto potencial de Valentino Rossi, ¿no? Y por parte del piloto, que se pensaba que ya tenía medio camino hecho para ser campeón del mundo, ¿no?
Claro, yo
¿3-4 años es con este las temporadas que lleva Maverick en Yamaha?
O 5, ¿no?
5, desde 2016 está en
Yamaha. Ya son unas cuantas oportunidades mutuas, claro.
Sí, y aparte de 5 años en los que ha ganado 8 grandes premios, o sea, 8 grandes premios en 5 temporadas, teniendo en cuenta que entró ganando las 3 primeras carreras que terminó con Yamaha, en los siguientes 4 años ha ganado 5 carreras. Pues no sé si está en disposición de exigir a Yamaha tanto como decía, ¿no? Como él mismo reclamaba, y menos viendo las actuaciones de otros pilotos como, bueno, Quartararo, por supuesto, Morbidelli el año pasado.
Y ahí queríamos, por seguir con el debate, David, si tienes algo más que aportar en este sentido.
Pues no, Pipe, la verdad es que no tengo nada mucho más que añadir, así que si te parece continuamos y ahora...
Porque ahí podemos valorar, ¿no? ¿Tan mal va la Yamaha o es el efecto de la llegada de Fabio Quartararo y a lo mejor Yamaha ya ha encontrado el baluarte con el que ganar el campeonato? ¿Es la presión de ganar?
Claro, pero si es que yo no creo que haya un motivo concreto. Es que han sido desde todos los puntos de vista que puedas mirar la situación, se daban los ingredientes perfectos para que se diese, para que explotara la bomba. Maverick reclama el liderazgo técnico dentro de la marca. La marca no pone orden dentro del equipo. El equipo parece que tiene un sector italiano que parece que gestiona todo el cotarro aparte de la marca. Y ya el colmo ha sido la llegada de Quartararo, que desde el primer día va rápido con la moto. Es un desastre toda esta situación. Y no me extraña al final que haya salido todo el mundo por petenera.
Un cambio de jefe de mecánicos sin haber cumplido la mitad de la temporada, ¿no?
Uno ya lleva varios.
Uh-huh. O sea, digo, que... este año.
Sí, este año.
Este cambio último de mecánicos ya nos da muchas pistas de cómo va el tema, porque este último cambio ha venido impuesto por Yamaha. Es decir, no, ahora que se ponga este hombre contigo y empezar a trabajar en esta línea. Yo al final lo que veo es que ese es un claro... A ver, o era una jugada de mobbing para que Viñales dijera me voy, que todo puede ser, o realmente había un descontento con Maverick, ¿no? Yo creo que al final todo esto se resume en resultados. Es decir, si Maverick estuviera cumpliendo con las expectativas que se le esperaba, pues nada estuviera pasado ni por parte de Yamaha ni por parte de Viñales. Ni hubiera habido necesidad de cambiar a Esteban García, ni hubiera habido necesidad de criticar esto se trabaja de esta manera, ni hubiera habido las críticas por tracción, ni hubiera habido nada. Nada de la situación que se ha dado. Ahora, el tema es ¿por qué se ha dado la situación que se ha dado? Es decir, realmente, ¿quién es el que estaba incumpliendo? ¿Yamaha o Viñales?
No lo sé, yo sí, claro, sí quiero aportar...
Lo que tiene contra Viñales, perdona, claro, son los resultados del otro tío. Entonces, pues... claro, que el otro tío es que pilota mejor que yo, pues... no hay más preguntas.
Sí, lo de es que vuelve a ser una cosa conjunta, ¿no? Lo que decíamos de enemigo que huye puente de plata, pues el tema de Esteban García y Silvano Galbusera es un poco lo mismo. Hay voces que comentan que, bueno, pues Esteban le decía a Maverick no es la moto, y que en ese momento pues Maverick tomó la decisión de pedirle a Yamaha que le cambiase. Entonces Yamaha te dijo que bueno, que vale, pero que ponían el que ellos quisieran y que se iba a tener que aguantar con el que ellos le den. Y en este caso ha sido Galbusera, que era el hombre en quien confiaban para saber si realmente el problema estaba en la moto o estaba en el piloto. Pero bueno, no ha hecho falta indagar mucho más, porque al final, bueno, pues han partido peras.
Entonces, al final, lo que estás contando es que Maverick podría haber provocado el despido de Esteban García porque Esteban García le estaba pidiendo a Maverick que pusiera más de su parte.
Y es lo que me... Algunos de los comentarios que
algunos, llegado, algunos, sí. Algunos de los comentarios que se han llegado. O sea, lo que hemos hablado muchas veces de palmeros contra equipos.
Claro. En el caso de que fuese cierto...
En el caso que fuese cierto, sí.
Pasar de ser palmero a ser equipo, pues puede tener sus consecuencias.
Sí.
Bueno, el hecho, ya adelantó Lucio al principio de su intervención, de que el contrato entre Maverick Viñales y Aprilia podría estar ya firmado. En cualquier caso, lo que sí sabemos es que hay una Yamaha libre en el equipo oficial de MotoGP y otra posibilidad de que haya otra Yamaha libre en el Petronas, ¿no? ¿Qué configuración le puede dar esto a la parrilla del año que viene? ¿Qué opciones...? Así, rápidamente, sin dedicarle mucho tiempo a esta silly season de verano.
Opciones, no sé, todas las del mundo. Seguro que Lucio, que está en los circuitos, habrá oído mil cosas y ahora nos contará. Yo, a mí lo que me gustaría es tener una opción de mejorar la parrilla en general, y mucho me temo que no va a ser así. A mí me gustaría que hubiera ahí una lucha encarnizada por coger la segunda moto oficial de un piloto que ya esté en MotoGP. Ojalá, porque montaría un equipazo de la hostia. Sea un Joan Mir, sea un Oliveira, sea un Brad Binder, sea gente que está demostrando una calidad y un compromiso, o lo está demostrando relativamente en un equipo que este año tiene todas las pintas de quedarse campeón del mundo, ¿no? Entonces me gustaría que fuera eso. Otra cosa, si vamos a apostar al siguiente, ¿sabes? Al primer piloto que me haga un podio en Moto2, le doy esta moto.
Es que tiene varias derivadas. A ver, para mí, no, yo no, eso estoy un poco como Pipe, como Manolo y como David, ¿no? Y me imagino que Jorge también. No nos gusta mucho hablar de la silly season porque no tiene mucho sentido. Por eso se llama silly, ¿no? O sea, es que es eso. A ver, la cuestión, yo creo que una de las cosas que tiene que enseñarnos el aprendizaje que tenemos que sacar de esta situación entre Yamaha y Maverick Viñales es, una, que las fábricas no tienen que fichar solo por nombre, y dos, los pilotos no tienen que firmar con una fábrica porque sea la marca A o la fábrica B. Tienes que tener claro que la moto a la que vas te va a permitir pilotar como tú pilotas. Es decir, Joan Mir no encajaría en Yamaha, dicho por él, ¿no? O sea, la Suzuki es mucho más nerviosa. Él es un piloto agresivo. La Yamaha pide un pilotaje demasiado fino para él. Pues sería absurdo que se plantease ir a Yamaha. A mi modo de ver, ¿eh? A mi modo de ver. ¿A quién le encajaría bien? Pues le encajaría muy bien a Raúl Fernández. Sacaremos una entrevista de él en los próximos días. Lo que pasa que él sí que es de un estilo fino. En esa entrevista nos explica su estilo de pilotaje, pero se dice que ha firmado con KTM y que le van a poner en el Tech 3A, en la moto de que queda al lado de Remy Gardner. ¿Se va a desencadenar una pelea de Yamaha pagando cláusula de rescisión y tal? Pues es posible, pero yo me imagino que como consecuencia de haber aprendido eso, ¿no? De que no puedes poner a cualquier piloto que haya ganado porque necesitas que se adapte a tu estilo de moto. Su pilotaje y la moto tienen que confluir en algún momento. Tenemos ahí el ejemplo, pues, de Jorge Lorenzo y la Honda, de Paul Espargaró y la Honda, de Maverick Viñales y la Yamaha, ¿no?
Lo que no me gusta de ese argumento, lo entiendo, y al final es por donde tiran las cosas ahora, o parece que tiran las cosas. También se decía de Paul Espargaró que era el piloto que Honda necesitaba, o que la Honda era la moto que necesitaba Paul Espargaró para ir mejor. Con la KTM el año pasado iba bastante mejor que esto, incluso con la Yamaha del Tech 3A, que era una moto absolutamente en contra de Paul Espargaró. Al final de todo este argumento, a mí me entristece un poco el pensar, bueno, ¿y dónde queda la capacidad de adaptación del piloto?
Pues todo porque tiene límites.
Claro, todo tiene límites, pero si tú a mí ahora mismo me dices que no sé, tío. No, es que Kevin Swan, que estuvo toda su vida montado en Suzuki, ¿sabes? Luego le dan la onda y no se entera, o al revés. Vale, lo entiendo. Y en una época en que las motos eran mucho menos estandarizadas que ahora, y hasta incluso te montaban marcas de neumáticos distintos. Pero todo tiene un límite, pero mi pregunta es, ¿realmente dónde está el límite? Porque luego tenemos pilotos que superan ese límite y literalmente se mea en el resto de la parrilla, sin decir nombre. Ajá.
Pero esa es la capacidad del gran piloto, que siempre lo hemos dicho, que el que tiene la capacidad de seguir aprendiendo y de adaptarse.
Claro,
de todas maneras, ahora son pilotos súper súper especializados. Entonces, yo creo que el estilo de Maverick Viñales quizás sí brillaría un poquito más en Suzuki que en Yamaha.
Pero, por ejemplo,
está más próxima a la moto.
Pero me estás diciendo que Raúl Fernández, que es un piloto de 20 años que lleva media temporada en Moto2, ya está súper especializado en Yamaha. ¡Hostias!
Por lo que él explica de su estilo de pilotaje, sí, es un piloto sí, Yamaha.
Sí, 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 pero de eso de decir... no sé, no veo yo ese argumento de decir Raúl Fernández sería incapaz de adaptarse a la KTM o sería incapaz de adaptarse a la...
No, yo no he dicho
a la Suzuki Wotan o a la Ducati.
Yo no he dicho eso. Pero no, seguramente sí le costaría más a una moto de tipo Ducati o tipo Honda, por lo que le explica de cómo se siente cómodo pilotando. Y luego podemos acudir a ver, igual descubriríamos que Raúl Fernández es de esa casta de pilotos que dices tú que rompen fronteras y es capaz de ir bien con cualquier moto.
Yo creo que MotoGP, si se vende como categoría reina, debe ser una categoría donde habiten los pilotos que son capaces de romper esas barreras.
Bueno, cambiamos de tercio y nos vamos a Suzuki. La pregunta es muy clara. ¿Decepción o trabajo bien hecho? David.
Para mí, cierta decepción. Cierta decepción. Entiendo que tal y como dejamos el equipo y la moto la temporada pasada, que decíamos que era la moto más homogénea, que tal, que cual... le han comido la tostada a base de bien, desde el puñetero hole shot, es el que te pega los disparos en el agujero, hasta no han hecho, para mi gusto, una evaluación real de cómo podía darse esta temporada y hasta qué punto podían avanzar el resto de marcas. Entonces, para mí es decepcionante ver a Joan Mir, actual campeón del mundo, con los resultados que está teniendo. Y ojo, que lo que le salva es la alternancia que está viendo arriba, igual que el año pasado. Pero yo los veo peor que el año pasado, directamente, sí.
Totalmente, lo suscribo. Pero además añado, si en 5 años Suzuki se hizo campeón del mundo, desde su regreso hasta que fueron campeón del mundo pasaron 5 años, mi pregunta es, ¿realmente les importa a nivel de marketing seguir evolucionando esa moto con la que ya han conseguido hacer lo que querían y se habían propuesto para, yo qué sé, 10 años? Yo me parece que ahí tenemos que esperar poco a progresión por parte de Suzuki. Sí que es verdad que recibirán el disparador de agujeros este que decía no sé qué periodista que lo tradujo a piñón, en la segunda carrera de Austria. Es cuando esperan el disparador de agujeros. Pero la moto es tan buena que yo creo que eso sí les va a poner a un nivel similar, ¿no? Y aprovecho el momento para invitar a nuestros oyentes a leer motorracenation.com, donde, bueno, pues tenemos precisamente un artículo que ahonda en el tema de Suzuki y también pues un artículo de notas de las fábricas en esta primera mitad de temporada.
Yo me quedo un poco flaseado porque, a ver, no me fijo mucho en lo que hace el resto de la gente, pero realmente el uso de Google Translator ha llegado a alguien escribir disparador de agujeros.
Uh-huh. puedes reírte, sí.
No, uy, he visto cosas que no querías.
Estoy siguiendo con la dinámica, partiéndome el culo, macho. Porque...
Tú pon full time en Google Translate.
Bueno, sí. Full time. Oye, también pone HRC en Google Translate y te sale Comisión de Derechos Humanos, ¿eh?
Bueno, los pilotos de Honda ahora mismo no están tan mal, ¿no?
Sí, no sé. Bueno, yo creo que Suzuki ha sido un poco... A mí el papel de Suzuki me recuerda un poco al papel de Ducati, ¿no? Suzuki quizás tenía muy... A ver, esto es hablar por hablar y desde mi casa que se habla muy bien y tal. Pero quizás el papel de Suzuki dentro del Mundial siempre ha sido un poco el papel del equipo ceniciento, ¿no? Del equipo que tiene éxitos puntuales, que tal, que en fin, que era un poco lo que podría aspirar a Ducati cuando llegó a MotoGP. pero tuvo la buena suerte o la maldición de ganar un mundial y de crearse la obligación de mantenerse al nivel, ¿no? Entonces, no sé, un poco de decepción, sí, pero claro, la decepción ha sido de ver que en un año en el que, salvo Aprilia y KTM, pero bueno, KTM tiene los motores congelados también desde principio de temporada, en el que todo el mundo está funcionando con los mismos motores del año pasado, como son los mismos motores y es la misma electrónica, la parte ciclo va a hacer los milagros que pueda hacer, que son los justos, con una única evolución aerodinámica y con las manitas muy muy cogidas por esposas, ver que el resto de los equipos sí que han dado un paso adelante que quizás ellos no lo hayan dado. Y me llama la atención que un dispositivo aparentemente tan sencillo como un hole shot, que se utiliza en resistencia, que se está utilizando en el Mundial de Super Sport, no entiendo la burocracia de los equipos de MotoGP que impide llevar esa pieza que está aprobada y está permitida por reglamento de cajón.
Bueno, pues continuamos. Vamos a hacer una ronda rápida, ¿vale? Vamos a evaluar el trabajo de Johann Zarco y de Ducati. Empezamos por ti, David.
Pues el de Johann Zarco, bajo mi punto de vista, es muy bueno. Con sus puntos raros, que los tiene, pero también te ríes mucho con él en redes sociales. Pero
toca la guitarra, tío.
Sí, mola. Además, es muy creativo con las letras. Creo que está haciendo muy buen trabajo. Tan bueno o mejor que algún piloto oficial, ¿eh? Yo, la verdad es que lo puntuaría muy alto a Johann Zarco. Y el trabajo de Ducati, pues como siempre, cuando tú tienes cantidad de opciones con las que puedes optar a estar arriba, alguna te funciona siempre. Pero a mí lo que me falta es continuidad y que todos sean capaces en algún momento de hacer valer lo potencialmente ganadora que es esa moto, ¿no?
Lucia.
Probablemente, bueno, pues estamos ante el mejor Zarco de su vida deportiva, incluso mejor que aquellos dos campeonatos en Moto2 que consiguió. Yo te diría que le veo en una madurez que a principio de año no me esperaba, ¿no? Yo a estas alturas ya esperaba que hubiese cometido algún error gordo, y de hecho no ha sido así. Y de hecho, cuando se cayó en Portimao, fue por un error mecánico, por un problema en el cambio. Y aún con ese error está por delante de Bagnaia y está por delante de Miller. Miller, recordemos que está a más de dos carreras del líder. Y Bagnaia casi, le falta muy poquito.
Y habiendo ganado carreras, sí, ¿eh?
¿Quién? Zarco no ha ganado carreras.
Miller, Miller.
Ah, Miller. Sí, perdona. Miller habiendo ganado carreras, efectivamente. O sea que cuando le llegue el momento a Zarco de ganar carreras, que la ganará. Ahí marcan a distancias y diferencias con el resto de Ducati, ¿eh? Yo le pondría tranquilamente un 9.
Manolo.
A ver, yo no es por dármela de listo y tal, pero yo creo que escribí en las notas del primer Gran Premio de este año que Zarco iba a ser la primera Ducati de calle.
Yo ya lo dije.
Este año. Sí, no, pero es que yo lo dije y hay pruebas, hay hemeroteca, o sea, no es que se acuerda bien, no, esto está escrito, señores, y ya está. A mí Zarco siempre me ha parecido un pilotazo. El año pasado yo lo defendía a muerte, por mucho que decía que se le iba la olla y tal. ¿Le pasó lo de KTM? Bueno, pues le pasó lo de KTM, se le fue la pinza o lo que fuera, tuvo ahí un mal, vale, de acuerdo, pero tampoco puedes estigmatizarlo como se le estigmatizó con lo de Nico Terror en la recta de Misano. Luego llegó a Moto2 y barrió, y era en fin, no había quien le tosiera. Creo que Zarco está al nivel que siempre ha tenido. No nos acordamos del nivel que mostró en el Test Trial, ¿eh? No nos acordamos. Uh-huh. Cuando se dice que tal, digo, qué pronto hemos olvidado el segundo año con el Test Trial, que fue espectacular.
Yo creo que Zarco, si fuese un pelín más mediático, sería una estrella del deporte. Pero como no lo es, que bueno, es un tío discreto, que tiene inquietudes culturales, que toca la guitarra y tal y cual, pues, pero está haciendo una temporada espectacular.
Y el piano también lo toca.
Y le meten 3 segundos cada vez, ¿o cómo va esto? Uh-huh. Y él, también, bueno, pues Jorge Martín ha empezado bien, solo que con la lesión muy condicionado, y en las oficiales están, yo creo que más pendientes de no cagarla que de otra cosa. Ha habido esos dos chispazos de Jack Miller, pero ahí se han quedado. Pero bueno, terminamos con la categoría reina. con el asunto y lo que parece una gigantada recuperación de Marc Márquez, no ya por la victoria en Sachsenring, sino también por su muy buen papel en Assen. Marc vuelve a marcar la diferencia. ¿Qué podemos esperar de la vuelta del parón, Manolo?
Pues, como decía un amigo mío, no lo sé, pero lo ignoro. A ver, se puede esperar cualquier cosa. Yo, de la carrera de Assen, un tío que sale el 20 y remonta 13 puestos en una parrilla que está absolutamente resignada a acabar en la misma posición en la que sale en parrilla de salida, me parece que es un piloto que vuelve a marcar la diferencia. Entonces, también me da la sensación, en Holanda me dio la sensación de que Honda tiene el chip de pretemporada, ¿eh? Cuando se pusieron a trabajar el viernes por la noche y solucionaron los problemas y tal, me da la sensación de que el equipo también va un poco medio. Si se solucionan todos estos problemas, si Márquez vuelve un poco a marcar esa diferencia, quizás no tanto como en Jerez de 2020, que era absolutamente bestial, ese segundo y pico por vuelta que le metía todo, a marcar la diferencia de una décima a dos décimas, la segunda mitad de la temporada va a ser muy muy interesante por cómo pueda reaccionar el resto de la parrilla ante un Marc Márquez realmente competitivo.
¿Meterá presión, David?
Seguro, sin duda. Yo estoy convencido. La calidad le sobra. Para mí la cuestión no es si Marc meterá presión. Para mí la cuestión es qué presión meterá Honda a su propio trabajo. Porque está visto y comprobado que la moto es difícil de cojones. De cojones. Y lo que han conseguido hasta el momento es porque tienen un piloto que sí que mete presión, que se llama Marc Márquez. O se ponen las pilas y ellos mismos se meten la presión para mejorar esa moto, o bueno, el efecto Márquez podrá llegar a donde llegue, pero el milagro, bueno, ya lo hemos visto hacerlo, ¿no? Pero esa no puede ser la dinámica porque al final terminan las cosas como terminan, ¿no?
Yo, si nos importa, añado que el tema está en que, cogiendo lo que decía David, ¿eh? ¿O Honda cambia la moto o son los dos últimos años de Marc Márquez en Honda? Así de claro. Y sobre lo que pueda hacer, veremos qué progresión, ¿no? Porque efectivamente, también cojo lo de Manolo, Honda ahora está en modo de pretemporada. Es decir, se han olvidado del año 2021 y tienen toda esta segunda mitad de temporada para preparar la moto para 2022. Y eso es a lo que se van a dedicar. La cuestión está en ver lo rápido que van a crecer y entonces a partir de ahí los puntos que pueden quitarles a unos y otros pilotos y, lógicamente, afectar al Mundial. Y a la psique del resto de hombres que dirán, ojo, que este el año que viene pues estará o no estará para ganar.
Y ya no eso es que el tema de la presión que es bidireccional, ¿no? Ya no es la presión que pueda aportar Marc Márquez o que puede intentar aportar, sino cómo le va a afectar a los otros. O cuánto están los otros dispuestos a comerse la moral por un piloto al que le saco ciento y pico puntos.
Sí, pero yo creo que está un poco alejado, ¿eh? de estas posibilidades.
A ver, está
un poco a 106 puntos del líder.
Está un poco alejado, pero...
Son cuatro carreras.
Pero sí, está un poco alejado. Pero vamos a decir que, por ejemplo, que Quartararo entra en el juego con el que entró Márquez con él. De decir, o sea, yo el Mundial lo tengo ganado, pero no quiero que ganes ninguna carrera tú. Que fue lo que hizo en el 2019, creo.
Sí.
¿Vale? Ponte que entra en un juego de eso, bastante estúpido.
Uf.
Hemos perdido el foco ya.
Es que no le veo entrando ahí, ¿eh?
Yo veo que, por ejemplo, Quartararo está muy centrado, ahora mismo tiene el foco muy claro, pero porque nadie le está tosiendo o porque nadie le termina de toser.
Bueno, a mí me preguntaron, por cierto, y esta es una pregunta para David, si ahora Quartararo está tocando ya con las teclas negras, David.
No, Quartararo cambió de instrumento. Se ha pasado del piano a la zanfoña. Sí. Sí, sí. Sí.
¿Y hace bien lo que hace bien?
Sí, es girar la manivela de la zanfoña. La zanfoña tiene una nota, que es una nota fija, que es la que hace de base, y tú empiezas a tocar con la otra manita una melodía, pero siempre teniendo en cuenta esa nota que va sonando constantemente. Y eso es lo que está haciendo Quartararo.
Esa es la que te baja el mono.
No, lo que te baja el mono es ser un poco payá, que lo llamo yo. me voy a quedar ahí, no voy a seguir para adelante, que acabo de tener unas oposiciones muy malas y tengo la lengua muy suelta. Yo creo que Quartararo, como Márquez le toque un poquito las narices, Quartararo pierde el norte.
Yo ¿se tambaleará?
Sí, yo estoy con Manolo. Y la zanfuña se rompe. A mi caso.
Bueno, pues aquí terminamos MotoGP. El mismo Quartararo es líder con 156 puntos, Zarco segundo con 122, Bagnaia tercero con 109. 101 y 100 tienen Mir y Miller, que son cuarto y quinto. Vamos con David, vamos con Moto2.
Por no aburrir... ¿Aburrir? Yo no sé por qué se mete este verbo en Moto2, pero bueno. Por no aburrir y repetir un guión que parece predestinado a marcar el 2021, el dominio de Remy Gardner y Raúl Fernández por un lado, junto con la eterna decepción de Sam Lowe y el lento trabajo por los podios de la mayoría de los pilotos españoles por el otro, vamos a dejaros unas declaraciones en exclusiva que Manu González Simón, pilotazo del World Supersport, nos ha dejado sobre su experiencia con el MV Agusta sustituyendo a Lorenzo Baldassarri. Estad atentos y no os perdáis a un piloto relajado contándonos cómo se lidia con esta situación, que a los que entienden el motociclismo con una globalidad más allá de la categoría de MotoGP os resultará muy interesante. Milena Körner, que es la jefe de equipo de MV Agusta y que había trabajado con Andrea Dosoli anteriormente, tiene el problema de que Baldassarri no puede correr el fin de semana. Llama a Dosoli, le pregunta por un piloto joven y que vaya bien en Super Sport, y ahí aparece el nombre de Manu. Nos contaba tu padre, Manu, que salías en coche rápido y que te ibas a perder el FP1, así fue. Pero más que contarlo yo, quiero que lo cuentes tú. ¿Cómo fue la experiencia con esa MV Agusta?
Bueno, fue... Yo es que estaba aquí en la Play corriendo unas carreras de mi Racing y me llama mi padre y así como con la voz un poco distinta y yo dije, a ver qué me va a decir. Me dice, ¿sabes qué? Y yo le digo, ¿qué? ¿Quieres correr en Asen? Y a mí se me para el cuerpo de repente. Pues no sé ni para qué me lo preguntas, vamos. Ya está todo con la maleta y nos vamos. Pero bueno, fue el equipo llamó a Dosoli, Dosoli llamó a Eduardo. Bueno, fue así, al final me llegó a mí en cuanto me enteré. Empecé, fui abajo, cogí la maleta, la hice. No había ningún avión el jueves, un poco mala suerte, ¿no? Y cogí el primero a las 6 de la mañana el viernes, bueno, con todas las prisas. Luego Eduardo, que es el jefe de mi equipo, salió desde Milán con mi ropa del mono, las botas, el casco, porque todo lo tenía allí, todo lo del equipo. Uh-huh. Y nada, él tuvo un lío, otro avión, prueba el COVID y tal, y bueno, llegué al circuito a las 11:30 o así, que era mitad de tanda de Moto2. Sí que es verdad que tuvimos un poco de lío en el aeropuerto allí en Ámsterdam. Igual podía haber llegado antes de la tanda, pero no podía salir porque tenía que hacer mil cosas de papeleos, de briefing, de verificaciones, que no acabé hasta una hora antes de salir al Libre 2, no acabé de hacer cosas. Y dije, pues menos mal que he llegado pronto, porque casi ni tampoco salgo al Libre 2. Y bueno, fue todo tan rápido que nada, hablé así un poco con el equipo, me monté la moto en agua y encima el Libre 2 se dio bien en agua, así que vamos.
Décimo tercero quedaste, ¿verdad? En el Libre 2.
Sí, esas condiciones de agua cuando llueve poco, yo no sé por qué, pero voy muy rápido cuando hay poca agua. Cuando hay mucha agua no se me suele dar tan bien, no termino de coger el feeling con la moto, pero cuando hay poquita agua es como que controlo perfectamente el gas, tengo ese punto de ir derrapando un poquito sin que se vaya, que es algo que no puedes hacer cuando hay mucha agua, que en cuanto te derrapa un poco te vas. Y tengo ese punto que cogí la moto bastante rápido, el tacto del gas ahí en agua, Y bueno, acabé bastante cerca de los primeros para ser la primera vez de montarme en la Moto 2.
Y en el warm-up recuerdo también que ya en seco que quedaste bastante arriba, ¿verdad?
Sí, el primer entrenamiento en seco fue el libre 3. Y di todas las vueltas que pude, di, no sé, 20 o 20 y pocas vueltas. Solo paré 2 minutos en el box porque sabía que tenía que conocer la moto lo más rápido posible. No se dio mal el libre 3, me quedé a 1.7 del primero. Y bueno, eso, fui poco a poco dando vueltas con la moto. El setting era el que me habían puesto ellos de Baldassarri, y imagínate que pesa 15 kilos más que yo, cómo estaría la moto, ¿no? Pero bueno, luego no se dio mal, salí a la quali un poco, cambió, me hicieron unos cambios en la moto que no me fueron nada bien, la moto cambió completamente y no me gustó nada y no conseguí hacer una vuelta rápida, pero después del quali el sábado por la tarde vimos bien los datos, también cambiamos el desarrollo porque había dos opciones de meter sexta o quinta, bueno, rollos de, de set. Y sí que es verdad que la moto el domingo en el warm-up me sorprendió porque dije, madre mía, qué bien va la moto ahora, ¿no? En el warm-up, y me quedé a medio segundo del primero. Cogí una rueda de Dylan Antonio, que creo que quedó segundo o tercero en el warm-up. Cuando él hizo la vuelta rápida, yo la había empezado justo detrás de él y hice mi vuelta rápida a medio segundo del primero y me sorprendió muchísimo. Dije, joder, estoy yendo rapidísimo. Es más, cogí a algunos como Albert Arenas, que lo iba yo más rápido que él, Navarro, algunos que iba yo más rápido, y dije, joder, ya tengo la moto por la mano. Pero bueno, al final en carrera hacía un poco más de calor, con las gomas gastadas no sabía cómo llevar la moto porque no había probado la moto con más de 15 vueltas de goma, con más gasolina y todo al final, y costó bastante más como era normal, ¿no? Al final había dado como mucho 40 vueltas antes de la carrera en seco y hice lo que pude, intenté aguantarme ahí, pero bueno, por lo menos acabé la carrera, que era el objetivo.
Vamos a ver, nos estás contando la carrera, tu odisea, de cómo te fuiste encontrando, de cómo te fuiste pidiendo arriba. Pero vamos a ver, la Moto 2, con un motor Triumph de 7,5 tricilíndrico, los neumáticos Dunlop, muy distintos. ¿Qué te ha parecido la moto y qué comparativa podrías hacer con la Super Sport?
Se supone que son de la misma categoría, pero en realidad no se parecen en nada. Son completamente distintas las motos. Cada moto tiene un movimiento. Por ejemplo, la Yamaha, la 600, sufre. Bueno, con la Kawa también me pasaba, pero con la Yamaha, cuando tú entras a una curva, tiende mucho a moverse de atrás, a rebotar de atrás, y tienes que intentar dar gas lo antes posible para que la moto se estabilice y no se mueva. Cosa que con la Moto 2 es totalmente contrario. Tienes que soltar el freno lo más rápido posible y aguantar lo máximo el gas. Tienes que como dejar la moto en ese punto, que la moto gira muchísimo y dar el gas de 0 a 100 muy rápido, cuando en la 600 es al revés. Tienes que dar un poquito de toque para que se estabilice y al final dar gas más progresivamente para sacar la potencia. Y eso fue lo que más me costó. Sobre todo el sábado yo intentaba dar gas muy pronto y la moto empezaba a derrapar, a rebotar. Y yo dije, joder, bota más con gas que sin gas. Y eso me costó mucho adaptarme también. La rueda de adelante es muy rara, no se siente nada. Con la Pirelli tú consigues entrar en curva. Bueno, otra cosa que cambia mucho, que es con la 600 tienes que hacer toda la fuerza que puedas en el freno para parar la moto. Y no tienes el cambio sin embrague, tienes que coger el embrague en la 600. Y tienes que frenar muy fuerte y entrar con el freno hasta dentro de la curva para pararla. Y en la 600 tienes que hacer en la Moto 2, mucha menos fuerza, ir reduciendo las marchas poco a poco y soltar el freno suave. Y bueno, eso sí que me fue bien porque yo venía acostumbrado en las motos pequeñas hace 2 años, ¿no? Que no frenas tan fuerte y eso me fue bien, pero me costó adaptarme a la rueda de adelante, que la Dunlop es una rueda que tú entras en la curva, no sabes si estás al límite de la rueda, si se va a cerrar o si va a botar. En una curva te bota, en otra parece que se cierra. y es muy difícil cogerle la sensación. Yo ya a la Pirelli le he cogido el truquito de llevarla ahí al límite, que se cierra un poquito para que la moto cierre más, gire más, sobre todo en carrera, en Misano se me cerraba un poquito muchas veces y yo sabía que ese era el punto límite, y con la Dunlop pues no tenía ese punto, y al final en carrera cuando se gastaron las gomas bajé mucho el ritmo porque no sabía cómo llevarla. Intentaba un poco más con la Pirelli que se cerrase un poquito, pero yo creo que así perdí hasta más tiempo. Y bueno, pues que fue un jaleo, no tuve vueltas suficientes al final.
El desgaste de las Moto 2, porque estamos viendo este año que por ejemplo los pilotos punteros están marcando vueltas rápidas en la última sí. vuelta, es un desgaste muy distinto al Pirelli, es decir, es menos bestia, es más intuitivo.
Es que es extraño, porque yo, bueno, te puedo decir con la Pirelli que sí que es verdad que el ritmo baja un poquito, suele bajar de la primera vuelta a la última, a lo mejor baja medio segundo.
Sí.
Pero al final yo creo que estoy acostumbrado a la Pirelli a controlar mucho el derrape, y con la Moto 2 el gas es mucho más agresivo. También el motor Triumph tiene un par increíble, que sales de la curva, salen caballitos, la moto sale descabalgada siempre, y ese derrape pues no lo tenía yo tan controlado y bajé bastante el ritmo, pues casi un segundo, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes la moto bien por la mano y bien puesta, son unas gomas que el grip del inicio no es tan bueno como el Pirelli, pero el derrape del final pues es más, ayuda más a girar la moto. También hablé con el técnico del equipo y me dijo que la nueva Augusta tenía un defecto a final de carrera, que cuando tú soltabas el freno derrapaba un poquito de atrás a mitad de curva, tumbando sin freno, cosa que las Cales no hacían, porque eso se lo dije yo al técnico al acabar la carrera. Le dije, mira, cuando suelto el freno es como que la moto ya tiende a derrapar sin freno y sin gas. Me dijo, sí, eso Baldassarri me lo dijo, que es algo que fastidia mucho a los pilotos y se lo están intentando arreglar. Y sí, al final yo creo que es eso, cogerle el punto a la rueda a las últimas vueltas, aprovechar ese derrape para avanzar. Yo no conseguía ni girar, ni avanzar, ni nada. Así que bueno, espero tener otra oportunidad para sacar ese, para ya, pues que ya conozco eso, pues ya ponerlo en práctica bien.
Sí, ¿te han dejado caer algo?
Bueno, todavía no se sabe nada. Yo sé que los del equipo están contentísimos con lo que he hecho este finde. Ya empezaron a hablar un poco con Eduardo de ver si se podía correr alguna otra carrera en Misano o algo así, pero yo creo que va a estar muy difícil. Y además ahora vienen muchísimas carreras de Superbike, que todavía quedan 9. Agosto, septiembre y octubre estoy prácticamente lleno, así que bueno, no sé cuándo va a poder ser la próxima, y sí, va a haber, claro.
Lo que me sorprende aún más es, después de todo lo que cuentas, lo cerca que te has quedado en tiempo. Me parece flipante, Manu.
Te tengo una pregunta aquí guardada, una cosa que has dicho antes, así para cerrar y irnos a ver el fútbol. Has dicho antes, así muy sibilidamente, como que no quiere la cosa, que quiere estar luchando por el campeonato final de temporada. De esta temporada 2021. Y lleva 50 puntos de desventaja.
Sí.
¿Dónde piensas atacar? ¿O dónde, qué carrera no nos tenemos que perder?
Pues mira, estoy abriendo el calendario, pero tengo una carrera muy clara, que yo creo que ahí puede ser un punto a favor para mí, que puede ser donde ya puedo dar el campanazo. Yo sé que ahora ya estoy muy cerca de conseguir el podio. Antes mi objetivo era el podio, pero llegué a Misano pensando que tenía que ganar, porque al final, si tú te pones un objetivo más grande, el resultado va a ser más grande. Así que yo llegué pensando que podía ganar y estuve más cerca de ganar. Yo creo que ahora en Assen el objetivo va a volver a ser el mismo, estar ahí en el grupo, intentar ganar. Pero después viene Navarra, Montmeló y Jerez, que bueno, aparte de ser circuitos de aquí de España, sobre todo Navarra es un circuito que he ganado en el Campeonato de España, me gusta muchísimo, y ellos pues no tienen experiencia en el circuito, así que es verdad que casi todos los equipos han ido a hacer un test allí, Yo creo que Navarra, Montmeló, esas carreras puede ser donde ya termine de estar ahí. Si se puede conseguir la victoria, perfecto, pero yo creo que va a ser donde me meteré en la lucha de verdad.
Tomamos nota, te lo recordaremos.
Oye, también te dije que Navarra no es un circuito tampoco que la potencia se note demasiado, porque hay como poca distancia entre las curvas. Al final sí que es verdad que de la última curva a la primera hay una recta larga donde la aceleración importa mucho, pero hay poca distancia entre curvas y es un circuito donde puede estar bastante igualado los tiempos entre pilotos y habrá más lucha seguramente.
De todas maneras, un compromiso te saco. El día que hagas el primer podio o la primera victoria, queremos mínimo un audio exclusivo.
Pues...
Muy bien. Pues, Manu, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Muchísimas gracias, Manu, por atendernos siempre que solicitamos tu presencia en Motor Race Nation. Y la verdad es que ha sido una gozada poder hablar contigo de esta experiencia en el paddock de MotoGP con esa MV Agusta en Moto2. Y ojalá y te podamos ver en directo en esas pruebas que estás mencionando, en Navarra, en Montmeló, en Jerez, a ver si en alguna de ellas podemos coincidir y podemos pasar de lo telemático a lo presencial, ¿no?
Sí, es verdad.
Pues lo dicho, Manu, un placer y muchísimas gracias por tu atención.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Claro, a ti siempre.
Y después de esto, compañero, os voy a pedir que nos contéis qué os ha parecido más reseñable de estas citas en la categoría intermedia. Lucio, empezamos contigo.
Vale, pues si me vais a permitir, y por no robar mucho tiempo, yo lo que voy a hacer es contar una anécdota. Y... bueno, pues no voy a ceñirme al audio de Manu, pero sí que, como sabréis, él no estuvo en la FP1 en Holanda, ¿no? En Assen, no salió a pista. Entonces, claro, yo también estaba en Holanda, estuve preguntando, digo, oye, coño, ¿qué ha pasado con Manu? Si la PCR, si no le han validado para que pueda entrar y estar a tiempo, o qué de... o el vuelo, no lo sabía. No, Manu estaba allí y bueno, pues al final pues me enteré que, bueno, no pudo estar en la FP1 porque él había llegado, pero le habían perdido el equipaje y el mono pues no había llegado a tiempo al circuito y por eso no pudo estar allí. Así que imaginad lo que hubiese podido hacer con 40 minutos más de entrenamientos.
Pipe, cuéntanos.
Bueno, muy interesante el campeonato, pero también el dominio y la solidez que están teniendo las dos KTM, ¿no? De las dos pilotos del equipo KTM, de Gardner y de Raúl Fernández. Yo creo que el título está ahí. Y tampoco mucho más. Es decir, yo sí me estoy llevando una decepción este año con San Lowe, pues esperaba mucho más, también viendo también el principio de temporada. Y bueno, y parece que Augusto Fernández o estos pilotos españoles que estaban ahí en las primeras posiciones los últimos años, el Vierge, pues parece que se están disolviendo un poco, ¿no?
Manolo, nos falta tu impresión sobre la categoría.
Hola. ¿Me has preguntado a mí?
Sí, claro, Manolo.
Es que te he perdido, David. Nada, yo de Moto 2, por lo que estamos. Sí, es muy evidente, ¿no? El sorprendente dominio de los dos pilotos de Carles con KTM, tanto por Remy Gardner como de Raúl Fernández, uno novato que nos podíamos esperar más o menos que fuera bien, pero no tanto, y otro no tan novato que nos pudiéramos esperar que fuera más o menos bien, pero tampoco tanto. Entonces, quitado al margen de eso, sí me quedo. Quizás lo que más me ha llamado la atención de estas tres últimas citas ha sido del fichaje de Aaron Canet por el Pond Racing, un piloto que eligió llevar la Bosque Oscuro y ahora sale por la puerta de atrás huyendo hacia una Calen, ¿no? Y un Bosque Oscuro que está buscando su futuro en pilotos que ya están ganando con esa moto.
Pues yo, si me lo permitís, voy a hacer un análisis muy exhaustivo de la categoría. Hay dos motos Kalex en las que en el carenado pone KTM y que se alternan en la primera posición, y después están las otras. Fin. Remy Gardner es el líder con 184 puntos, seguido de Raúl Fernández con 153. Marco Bezzecchi es tercero con 128. Sam Lowes, cuarto con 99 y gracias. Quinto, Fabio Di Gianantonio con 73. De estos cinco primeros clasificados, cuatro de ellos estarán casi seguros en MotoGP en 2022. Y entre todos ellos suman la friolera de 9 grandes premios ganados. Una media de 3 por cabeza. Y luego, a la inconsistencia de los pilotos de MotoGP, la llaman igualdad. Manolo, seguimos, ¿sí?, con Moto3.
Bueno, pues el Mundial de Moto3 parece seguir un guión no previsto, pero que a día de hoy todos dan por hecho, ¿no? El dominio, o el relativo dominio de un Pedro Acosta, que está siendo capaz de rentabilizar y amortizar la ventaja que adquirió en los primeros grandes premios con cierta irregularidad dentro de la regularidad. O gana o nos deja cierto regusto y inexperiencia. Y aquí os voy a hacer yo la pregunta, y bueno, empiezo por ti, Pipe. ¿Tú crees que Pedro Acosta aguantará hasta final de temporada con esta inexperiencia, o sea, con esta irregularidad de hago primero, segundo o me las veo putas para entrar en los 10 primeros?
Yo creo que sí. Yo creo que ha hecho suficiente acopio de puntos como que, a poco bien que le vayan las cosas, el campeonato lo gana. Uh-huh. A mí me está recordando, salvando las distancias, sobre todo temporales, al primer título de Capirossi en el 90. Uh-huh. Incluso Capirossi no fue tan espectacular en el arranque del campeonato, pero yo creo que sí, que margen tiene.
Ha sido, puede ser que hayamos visto un bache, Lucio.
Y es que, a pesar de la diferencia, y que me perdonen los que se sientan ofendiditos, pero a pesar de la diferencia de calidad, lógicamente tiene muchas cosas que aprender. O sea, está por delante, y muy por delante, porque es muy bueno. Y en general es bastante mejor que la mayoría de pilotos que hay en ese campeonato desde hace muchos años. Pero tiene que hacer un proceso de aprendizaje, y lógicamente le vamos a ver atrás y no ganando todas las carreras. Es normal, yo no creo que sea un bache.
Y yo creo que lo hemos hablado varias veces, perdonad, que está en el mejor equipo en el que puede aprender ahora mismo.
Sí.
Yo sí. Solo, me pasa igual que con Raúl en Moto2, creo que está en el mejor equipo donde aprender.
Está en el mejor equipo, pero yo tengo miedito. Porque, no sé, tengo la sensación de que le están empezando a comer la oreja. Y le están empezando a comer la oreja de forma inadecuada.
¿Cantos de sirena?
Sí. Y de hacerle creer algo que de momento no es. Y algo que se demuestra en pista cuando llega a final de temporada. Porque hemos visto casos muy extremos en esto del motociclismo. Yo recuerdo un chico que se llamaba Iván Goy, que llegó al mundial, barrió y se llevó lo barrido, y él se fue con lo barrido también, desapareció.
Poyali,
otro,
Gramigni.
Y Acosta es muy bueno, es un pilotazo, es muy bueno, pero empiezo a verle detalles que no sé si vienen porque flaco favor le hace el tanto bombo que se le está dando desde ciertos círculos, ¿no? Y quizá ahí es donde va a tener el hándicap mayor el equipo Ayo. El ponerle un poco de paredes a que le hagan de muro a toda esa cantidad de alabanzas que le están llegando desde fuera y que pienso que le pueden hacer mucho daño, ¿eh?
Pero esas comidas de oreja al final tienen que ser desde dentro del campeonato, ¿eh? porque ya os lo conté a vosotros en Le Mans, Pedro subió a hablar con los tres españoles que estábamos de prensa allí y estuvimos charlando. Bueno, tengo algunas fotos con su casco, que es ligerísimo. Y bueno, él nos decía que una de las cosas que más feliz está es de haberse quitado de todas las redes sociales. O sea, él no está en redes sociales, no sabe lo que pasa, a no ser que haya hecho la mítica de crearse un usuario falso y buscar noticias sobre él, ¿no? Pero no lo creo, no lo creo, no me parece. Entonces, si se le está comiendo la oreja, es ya desde dentro del campeonato, lo cual no sería de extrañar.
Efectivamente, no sería de extrañar.
Y dentro de la ventaja que está marcando Pedro Acosta, se ha dicho muy claro, ¿no? Pedro Acosta es mejor o parece tener una diferencia de pilotaje con el resto de la parrilla. ¿Dónde está quedando? ¿O hasta qué punto es superior al resto de los rivales? ¿Dónde queda el nivel real del resto de la parrilla? Lucio, ¿tú qué has sacado el tema?
Vaya, bueno.
No, yo sí. Luego sí que te doy yo mi opinión.
No, sí, es que cuento con ella, pero yo creo que vamos a estar bastante de acuerdo. Y es un poquito, lo voy a trasladar también a Moto2, que hemos hablado de algunos pilotos que se están diluyendo. O sea, parece que en estas categorías intermedia y pequeña, cuando tienes pilotos que superan esos 3-4 años en los que no terminan de cristalizar, que no terminan de sacar la cabeza, parece que al final, pues, y le robo la expresión de nuevo a David Asencio, se convierten en funcionarios de la categoría, no en especialistas, no, en funcionarios de la categoría, hasta que poco a poco van desapareciendo y se van diluyendo en la parte trasera del pelotón de motos y terminan por no encontrar un hueco a la quinta, sexta temporada, ¿no?
A mí me da que hay buen nivel dentro del grupo, hay buen nivel, después está Fenati y...
Oye, que Fenati lo está haciendo bien este año, ¿eh? Al chaval le ha costado.
Sí. Le pone unos guantes de boxeo.
¿Ha hecho algún podio o algo 11-12 años después? El chaval bien.
Pero la verdad es que este chico Pedro Acosta, incluso habiendo un buen nivel dentro del grupo, los ha retratado. Para mí hay uno que sí, que se salva, que es Sergio García. Creo que además choca mucho en cuanto a perfil de piloto, ¿no? Si lo enfrentas a cómo es Pedro Acosta o cómo parece que es Pedro Acosta, Sergio es mucho más introvertido, mucho más callado, mucho más, y me parece que está haciendo un trabajazo con el equipo de Aspar y con esas gajas, y sí que lo veo con un punto también por encima del resto, ¿eh? Ya te digo, creo que hay buen nivel dentro de la categoría, pero para mí estos dos pilotos están por encima del resto.
Pero, por ejemplo, Sergio García, si decimos que tiene un buen nivel este año, o que sí parece que está por encima de la parrilla este año, pero era algo que el año pasado podíamos decir, sí, deja destello, deja no sé cuánto, y hace 2 años, ni te cuento, cuando todavía estaba en el Estrella Galicia, ¿no?
Bueno, pero ahí es alguien que entró en un equipo en el que ha sabido explotar, sacarle, digamos, el rol de funcionario y volverle a poner encima de una moto con hambre de ganar, ¿no?
Exacto.
Bueno, y lo que te contamos también del Ayo, ¿no? Que bueno, hay pilotos que le encaja entrar en un equipo porque se sienten bien y les hacen sentir bien y poder explotarse como pilotos. Aparte de que siempre decimos que el aprendizaje forma parte de ser buen piloto. O sea que no desgraciadamente no llegan al mundial con todo aprendido, sino que tienen que aprender. Sergio está demostrando aprender. Y es verdad que los 10, 12 primeros tienen muy buen nivel. Lo que pasa es que, como dice David, los han retratado.
Y que ya no solo es que llegues sin saber muchas cosas, ¿no? Sino que la gente da por hecho que lo sabes. Y dices, hostia, ¿cuándo lo he aprendido yo esto? ¿Sabes? Entonces te vas encontrando con las tortas por el camino, los cantos de sirena, las comidas de oreja, de qué bueno eres en tan... Y los fracasos, yo creo que Sergio García ahora está en un entorno que le favorece mucho y está, yo creo que tranquilo, Yo creo que la palabra es tranquilo, no lo sé. O por lo menos lo que a mí me transmite.
A ver, yo creo que es una categoría que se ha devaluado totalmente. Es una categoría que no es ni la sombra, ni la sombra en una noche de cuarto creciente nublada de lo que llegó a ser en su día, ni mucho menos. Es una categoría que se ha convertido en una categoría de acceso a MotoGP y punto. Es una categoría donde pilotos sin experiencia llegan al mundial con la vítula de que aquí vienes a aprender, pero te exijo resultados. Y entonces cuando te los cargues. Y es una categoría en la que existe la vítola de que yo voy a ir ganando por turno, ¿no? Es decir, cada año hay una fuga de 7 u 8 pilotos, los mejores se quedan motos libres, las de los equipos campeones, y yo voy a llegar aquí y voy a ganar, ¿no? Es un poco como puede ser el caso de Denis Foggia, ¿no? Cuando hablamos hace, Jorge nos contó hace unos cuantos programas que le apretaron un poco las clavijas, ¿no? Dentro del Leopard, se contó. Entonces yo creo que es una categoría en la que realmente hay pilotos que saben ir muy rápido, pero no hay pilotos con nivel de pilotaje profesional. Hay un caso muy claro este año en el que un piloto con 16 años recién cumplidos llegó de rebote sustituyendo a otro y no te preocupes y no sé qué y no sé cuántas, y el dueño del equipo ya lo ha amenazado con despedirlo a mitad de temporada a un niño con 16 años que no ha completado una temporada completa del FinCEP. Entonces, la mayoría de los pilotos que tenemos ahora mismo en parrilla llegaron al Mundial así, sin completar grandísimos resultados en el FinCEP. Ahora tenemos una serie de rookies, Pedro Acosta, Izan Guevara, Xavi Artigas, que sí se han fogueado un poco más en el CEP, que sí que han conseguido resultados. Cuando digo el CEP, porque ahí no hay otra competición así, a lo mejor de un nivel, podría ser el BSB, pero bueno, en el caso del CEP, ¿no? De gente que ha estado presionado y que ha aguantado la presión por ganar un certamen, ¿no? Pedro Acosta, bueno, ganó la rookie, ¿no? Al final, en fin, y a mí me parece que estamos ante una serie de pilotos mucho más profesionales de lo que ha llegado de aquí hacia atrás. Y quizás sea lo que marque la diferencia. Pero sí que yo veo una serie de pilotos que son funcionarios, pero que son funcionarios porque se piensan que ya lo tienen hecho y que el tema va por turno. Y no. Y luego vienen las decepciones y vienen las historias y vienen las presiones y me caigo y no sé por qué me caigo y patatín y patatán. Pero vamos, yo creo que la diferencia que puede marcar Pedro Acosta con el resto, a mí me da la sensación de que Pedro Acosta es un tío que en su preparación, Pedro Acosta, Izan Guevara, los últimos pilotos, los pilotos que pueden haber llegado al Mundial de Moto3 en 2020-2021. Quizás podría meter también a Jacoba. Pilotos mucho más preparados a nivel físico, a nivel de pilotaje, y mucho más preparados a nivel mental que los que llegaron como con 15-16 años sustituyendo a tal piloto y el crío, sin saber muy bien por qué, ya tenía una plaza en Moto3 y dentro de 2 años tiene que ser campeón porque va a llevar una moto del... Creo que es la diferencia. La diferencia del nivel es que estamos teniendo pilotos que están llegando más o menos aprendidos al Mundial y llevamos unos cuantos años de que el Mundial se va a aprender y los pilotos van al hormiguero a divertirse.
Porque todavía no ha entrado Juan y medio. Por eso van al hormiguero.
Porque todavía no ha entrado Juan y medio, claro. Dale tiempo tú de ideas. Ah, espérate, si estaba yo con esto. Bueno, quería aportar algo más. Por ejemplo, dentro de este tema, el papel de Denis Foggia, por ejemplo, de cara a la segunda mitad de la temporada, hay un tío que a mí me llama mucha atención, Denis Foggia. O se monta al podio, o se sube al podio y gana, o y ganando la carrera, o no suma puntos. ¿Puede ser la mosca cojonera de Pedro Acosta en la segunda mitad de la temporada? ¿Creéis que va a dar ese cambio?
No.
Vale, Pipe.
Yo creo que ahora mismo el único que puede ponerle medianamente pegas a Costa sería Sergio García.
¿Y tú, Lucio, cómo lo ves?
Yo estoy con Pipe, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, a ver qué carrera o qué segunda mitad de temporada hace McPhee, que se tenía que ganar carreras, si Sergio García también gana carreras y si además Denis Foggia gana carreras, pueden poner en aprietos, pero no en riesgo el título de Acosta, que está 48 puntos por encima. Son casi 2 carreras de Sergio García. Técnicamente son 2 carreras.
Bueno, porque sí, efectivamente, el Mundial lo está liderando Pedro Acosta con 158 puntos por los 110 de Sergio García. Tercero es Foggia, el hombre que, como hemos dicho, sube al podio, no puntúa con 86. Y luego, pues, Fenati, es cuarto con 80 puntos, un renacido Fnatic, y Masia quinto con 72.
Pero vamos a sacar la estadística, si lleva ya más puntos que los tres últimos años.
¿Quién? ¿Fnatic? Fácil que sí, ¿eh?
No sé, esto para Maldini. A ver qué nos lo...
Fácil que sí, esto lo meto yo aquí en lo meto aquí en... Es que tengo mi archivo personal que se llama Google. Romano Fnatic. Wikipedia. Le puse ese nombre porque... En fin... Digo, ¿cómo le pongo a la Ether? Wikipedia. A ver, 2017, no sé qué, a ver, 2020, justamente, fíjate, en 2020 77 puntos, en 2019 76, en 2018, bueno, estaba en Moto2, que fue cuando lo echaron. Y ahora mismo ya suma 80, efectivamente, ya ha sumado más puntos que en los últimos dos años.
Oye,
en su regreso a Moto3.
¿Y en tu Excel, en esas estadísticas, aparecen con los que ha tenido bronca o no?
Sí, vienen todos en azul, ¿eh?
Ah, vale, entonces ya está.
Que Racing, Marinelli, el Neighbor, bueno, y con más VIA todavía no. Dale tiempo. Bueno, el otro día tuvieron que separar a los pilotos, o sea que tampoco...
Sí.
Si quitas a Fnatic de su Excel, 100 megas menos, tío.
Yo lo dije y lo sigo diciendo, y sé que no es una opinión popular, pero no entiendo cómo se permite correr a Fnatic después de lo que pasó. Ya está.
¿De lo que pasó no. cuándo?
Sí, bueno, lo que pasó en Moto2.
Fue con Manzi, ¿no? ¿O con quién fue?
Con Manzi, exacto.
Bueno,
han sido tantas que ya uno pierde la cuenta.
Ya, pero es que esa fue... Yo francamente no lo entiendo. No entiendo cómo tiene... sé que las historias de superación y de vuelta venden mucho, pero hay cosas que no tienen por qué aceptarse. Y esa, desde luego, para mí, supera cualquier línea roja, ¿no? Que está de moda decirlo.
Uh-huh. Fíjate, un tío que tiene ahora 25 años, que le queda un año en Moto 3, ¿no? Es con 26, ¿no? La edad máxima.
29.
No, sí, 20. Exacto. El 28 es el último año que puedes correr.
El 28 es el último año que puedes correr.
Pues terminamos así Moto Race Nation. No olvidéis compartir el programa y darle a like para que sea más fácil encontrarnos. Nos podéis escuchar y delirar con nuestras reflexiones directamente desde nuestra web, motorracenation.com, sin necesidad de instalar nada. Por supuesto, también podéis hacerlo en las principales plataformas de podcast. iBooks, donde ya somos más de 1,000 suscriptores, iTunes, Google Podcast y también Spotify. Síguenos en nuestros perfiles sociales, en Twitter, @MotoRaceNation, en Facebook y a veces también en Instagram.
Las veces que respiras, pues no sé si es por mí, por quién suspiras. Odio la sangre de tu cuerpo, porque no soy quien corre por tus venas. Odio el agua que te baña, pues penetrará en tus poros y en tu entraña. Y todas esas cosas yo las odio, y todas esas cosas las añoro, porque es mucho, mi amor, lo que te adoro.